Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8:02 a.m. junto a Matías del Río en Santiago, a Consuelo Saavedra ahora en Londres, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Qué tal? Matías, ¿cómo estás? Consuelo, hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué
hola,
tal?
Hola, ¿qué tal? Muy
Consuelo,
buenos días.
Consuelo, muy buenos días.
Lamento haber capeado ayer.
Se sí. Anotó. ¿Ah? Se anotó.
No, se anotó. Sí, lo que pasa es que no sabemos si...
Yo mandé el memo.
No sabemos si computarlo a los 40 o a los 45 horas. Tenemos una duda, no entiendo las señales.
Igual fue con colación.
¿Ah? ¿Igual fue con colación? Ya, ok, está muy bien. Oye, ¿todo bien por allá?
Sí, todo bien. No, ya vamos a hablar un ratito
no,
más
después hablamos de
política británica, que hoy martes está que arde el regreso de vacaciones. Ya hablaremos de eso
porque, bueno, hay suspensiones y demás. Bueno, ayer se realizó, se votó en la sala el debate por las 40 horas. Parece que se me había quedado un lápiz mío allá. Bueno, la cosa es que, perdón, tenemos un problema logístico, Consuelo.
Tengo y con eso queda tranquilo todo.
Ya salió el otro. Bueno, ayer 40 horas... Finalmente el proyecto, en la lógica, la mayor parte que lo observó, el proyecto sale relativamente fortalecido de la Cámara y se produce una discusión. Escuchábamos antes al ministro Monkiewicz, hay un montón de cosas casi anecdóticas, casi, o sea, ahora que la democracia cristiana se alineó con la oposición, ahora no es confiable, en fin, es bien curioso, o sea, uno los epítetos respecto a la democracia cristiana, que la semana pasada o hace 10 días emitía la ex nueva mayoría, ahora los emite Chile Vamos, digamos, bueno, está bien, eso cuando uno está al medio siempre eso ocurre. El punto práctico es lo que está finalmente pasando, y esta... A mi juicio, y aquí doy un juicio de valor, digamos, o sea, lo impresentable que resulta la discusión de las 40 horas contra el reglamento de la Cámara, infringiendo norma constitucional, en fin. Claramente una señal de los tiempos.
Lo interesante es que si uno escucha la contraparte, usa los mismos argumentos, infringiendo todos los reglamentos. Todos sostienen que hacen trampa, que alargan, que hacen tiempo, que con retórica...
El uso del límite del reglamento de la Cámara.
Exactamente.
Sí.
No, claro, sí. Y también argumentos que indican que por qué sí es constitucional y por qué no. O sea, los mismos argumentos por lo de para otro. Lo que pasa es que a mí me parece que no ha sido tan mala la discusión en el sentido de que se han dado todos los argumentos para el lado y lado. Y ahora, bueno, viene la votación y vienen los aportes con indicaciones para ver cómo llegar a un mejor proyecto. Pero ayer se aprobó ya, y hoy día se va a seguir la mañana.
No estoy de acuerdo contigo con que se den todos los argumentos, porque tampoco hay mucha claridad estoy yendo como a los datos, ¿verdad? Sí. Y a los estudios. Tampoco me parece que haya demasiada claridad en las opiniones respecto de los efectos que dan cualquiera de los dos, entre comillas, bandos.
Pero están dados,
¿verdad? Y todo está tan como alineado partisanamente que...
Eso sí.
Que al final uno no sabe, claro, es que los países de la OCDE tal cosa, no, es que en nuestro país... No me parece que haya estudios con los cuales uno pueda confiar a ojos cerrados. Ahora, la discusión va a continuar hoy día, luego se va a pasar a sala, y evidentemente que en la sala de la Cámara de Diputados lo más probable es que se apruebe.
¿verdad? Yo te diría que lo más probable es que se apruebe, que esto pase al Senado y que sea el Senado el que tenga que arreglar o aumentar el estropicio. Yo quiero abonar absolutamente lo que plantea la Consuelo, yo quiero quedarme en la misma tesis de la Consuelo, en términos, por ejemplo, en la silla en que en un par de minutos más se sentará, o ya está sentado en realidad, José Antonio Kast, con quien conversaremos en un par de minutos más. Tuvimos a Andrea Repetto hace 15 días, y Andrea Repetto fue muy esclarecida. Nadie pudo ubicarla ni en la derecha ni en la extrema derecha, y fue muy clara en sostener que básicamente respecto a la discusión sobre jornada laboral no tenemos información y que estamos haciendo una discusión a ciegas. Ella, cuando el ejemplo que usó, cuando se da el argumento que cuando se redujo la jornada de 45 a 43, desde 45 a 45, no había pasado nada. Ella dice, no sabemos si no había pasado nada, porque no sabemos cuánto efectivamente trabajaba la gente en ese minuto. Entonces, si efectivamente las jornadas reales, las jornadas productivas, eran de 45 horas o menos, y no pasó nada, bueno, es razonable que no haya ocurrido nada. El nada es relativo también, porque, por ejemplo, actividades como los restaurantes, algunos servicios de entretenimiento, uno tiene muy claro que desde la reducción de la jornada laboral cambiaron. Porque ya no les daba, tenían que tener un turno más, no les daba la luca para tener un turno más, y por lo tanto, sencillamente, hoy día hay actividades como las gastronómicas que duran hasta bastante más temprano que lo que duraban históricamente. No sabemos hoy día tampoco, no hay argumentos técnicos. Yo avalo completamente lo que plantea la Consuelo respecto a que estamos discutiendo partisanamente. Esto es bueno porque sí, es malo porque sí. Y no
es bueno porque crea muchos empleos, es malo porque pierde muchos empleos, y mucho. Para el otro lado es lo mismo, entonces
claro, o sea, es bien loco, y yo no sé si habrá una pausa ahí. Insisto, no creo que se hayan planteado los argumentos, porque lo que uno escuchó ayer era básicamente un circo, pero desde esa perspectiva yo no sé si hay espacio en el Parlamento para que eso se arregle. Y creo que de nuevo le vamos a poner una tremenda carga al Tribunal Constitucional, que va a definir algo que no tendría que haber llegado al Tribunal Constitucional, porque nunca debe haber existido. ¿Sí?
No, pero sería más largo. Creo que hay que aprovechar el invitado que tenemos.
8:09. Ya lo decíamos, está con nosotros José Antonio Kast. Señor Kast, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Antonio, buenos días.
Muy buenos días. Mejor que los de ayer.
Mejor
para mí al menos.
Sí, y que antes de ayer.
Que el domingo quizás.
Sí, sí, fue un dulce despertar.
Consuelo, por favor.
Quiero saber todo esto a propósito, y ya me imagino que quienes nos escuchan, al menos en la Duna, acá en Hablemos en Off, están enterados de qué es lo que queremos conversar esta mañana, ¿verdad? A propósito del artículo que sale en La Tercera el domingo pasado, sobre sociedades en Panamá en las que participaba usted y su hermano. Y que no habrían sido declaradas en las declaraciones correspondientes cuando fue candidato en diferentes instancias y se obtienen los documentos. Pero usted inmediatamente sale a decir, no, yo nunca he tenido nada en Panamá. Sin embargo, ya ayer empieza a corregir. Yo quisiera saber en primer término, ¿qué lo hace corregir desde decir, no tengo nada que ver con Panamá, no tengo nada en Panamá, nada, a la verdad es que parece que mi hermano no me informó? ¿Qué sucede ahí?
A ver, yo creo que el primer error fue no hablar con el medio antes de que publicara la información.
¿Esa fue una decisión de usted?
Esa fue una decisión mía, porque claramente yo actuaba en la convicción de que no tenía nada y que se estaba hablando de hechos que habían ocurrido entre el 2003, el 2006, el 2006 en concreto, donde efectivamente existe un mandato mío a mi hermano, ¿no es cierto?, y se constituyen unas sociedades en Panamá con acciones al portador. Y esas acciones que eran al portador nunca fueron mías, sino que eran de mi hermano. Y quizás si yo le hubiese aclarado eso al medio con anterioridad, nos habríamos evitado parte, no todo, porque la información es correcta. Yo nunca he negado que mi familia haya tenido inversiones en el extranjero, parte de lo que se informa ahí. Y claro, después del domingo, yo mantengo lo dicho, salgo con la fuerza que me caracteriza a decir, mira, no tengo nada de qué ocultar, no tengo por qué sentirme no orgulloso de lo que hicieron mis padres. Y el día de ayer, frente a la situación que se estaba desencadenando y que esta cosa seguía, y algunos aprovechaban el momento político y decían, ah, mira, aquí te pillamos por compadre, y los típicos dichos, bueno, le pedimos una reunión a la gente de La Tercera y le aclaramos la situación junto con mi hermano. Y yo creo que eso clarifica para los que hicieron el reportaje, que es un buen reportaje, en detalle, lo que ocurrió. Sí, decir que esto fue el año 2006, las acciones nunca estuvieron en mi poder, no eran mías, eran de mi hermano, y en lo que ellos sí tienen razón es en la declaración del año 2013-2014, cuando en mi declaración de patrimonio yo sobrevaloro mi participación en una sociedad.
Oh, por parte cronológica.
Sí. Perdón, no, quiero hacer una pequeña aclaración, en todo caso. ¿No eran al portador las acciones de estas tres sociedades cuando se constituyen en el 2006?
Así es.
Ya, y no estaba constituido, por lo menos en esta reunión de accionistas, a las cuales hace referencia el artículo de La Tercera, que sin determinar o sin aclarar al menos los porcentajes de propiedad, pertenecían tanto a José Antonio Kast como a Cristian, su hermano mayor.
Lo que dice el artículo y lo que está en esa escritura es verídico en base a lo que le digo, que había un mandato amplio extendido a nombre de mi hermano, pero las acciones fueron nominadas a los dos días de que se emitieron al portador.
Ahora, fue solo por dos días tu acción en Panamá.
Si es que hubo algo, claro, fue solo dos días y después las acciones pasaron a ser nominativas.
Pero José Antonio, ahí hay un punto que es importante hacer, porque estamos hablando que estas sociedades que se constituyen en Panamá, lo que hacen es reflejar el patrimonio existente en Chile.
Parte del, sí.
Claro, parte del patrimonio existente en Chile, en el cual usted tenía participación.
Así es.
Entonces, lo que ocurre es que esas acciones, esas platas se constituyen en una sociedad panameña, esa sociedad panameña se constituye con acciones al portador, acciones que son innominadas, y esas acciones y por lo tanto, uno podría pensar que como un espejo, reflejan el porcentaje de participación que usted tenía en los negocios en Chile, se reflejan en la sociedad panameña. Acto seguido, esas acciones se nominan, y usted, comillas, las cede, en su totalidad a Cristian. Esa es una operación ¿de qué tipo? ¿Y por qué usted cede lo que, comillas, legítimamente le correspondía en este espejo que se constituía en Panamá?
A ver, primero, mi hermano decía, yo no soy empresario, soy político, desde el año 2000 y tanto me dedico a la política exclusivamente. Del año 2015 me desprendo de toda la participación en las sociedades familiares.
Pero esto ocurrió antes.
Esto ocurrió el año 2006, hace 13 años atrás. Y hace 13 años atrás efectivamente había un capital social acá, y eso se transforma. ¿Se transforma por qué? Porque se sincera lo que desde el comienzo como empresa familiar era lo que se había establecido. Yo ahí dejo mi participación en esas. Yo no tengo participación en las sociedades panameñas, y se refleja aquí en mi porcentaje que se disminuye en Chile por temas
claro, familiares. Eso es lo que conlleva el error de linderos y
por eso
es que usted dice, tengo más de lo que tenía,
digamos. Por eso cuando yo señalo que tenía un 10%, no tenía un 10%, sino que tenía un 0,1%, y todo eso se sincera en el año 2006, y yo cometo el error en mi declaración de patrimonio del año 2013-2014 de señalar que tengo un 10%. Pero eso es básicamente la reorganización del patrimonio familiar en esa ocasión.
¿Y hay transacción por eso?
Yo me retiro el año 2015 y también están todas las escrituras públicas, y esa es la que yo declaro hoy día, que está dentro de mi declaración de patrimonio como candidato presidencial, una sociedad con todo el patrimonio que tengo.
Yo creo que al 2006 se transforma todo el capital social familiar para irse afuera, a Panamá, para desde ahí tener un vehículo de inversión a distintas partes. Cuando llega a Panamá, aunque sea dos días, todavía con jet lag, quizás en la propiedad, ¿usted está todavía ahí?
En esa propiedad, según el acta, sí. Según lo que yo tengo entendido, no.
Serán dos días, pero sí. Usted dice, no puedo... ¿Cuál fue la frase que usó ayer cuando el Polo Ramírez
no pregunta, puedo declarar algo que no
que
tengo.
No tengo. Sí tuvo, dos días, pero sí, claro. Sí tuvo, ya. O sea, para aclarar...
La pregunta es, ¿en qué declaración de matrimonio la declaro? Porque no hubo... No, lo que pasa es que, a ver, si nosotros nos vamos cronológicamente también, la ley que indica que uno tiene que reflejar la propiedad en el extranjero es recién del año 2016, muchos años después. Yeah. Por lo tanto, a esa fecha no había ninguna obligación de declarar nada y yo no podía declarar algo que no conozco. Eso es lo que estoy tratando de explicar y eso es lo que se entendió también ayer y hoy día sale publicado en La Tercera. ¿Cómo voy a declarar algo que yo no conozco? Porque si no estoy informado, si no conozco la transacción, no la puedo informar. Y estamos hablando del año 2006, cuando la ley que obliga a transparentar cualquier inversión que uno tiene en el extranjero es del año 2016. Eso también lo dice, de manera irresponsable, el artículo 3. Yo también cometo otro error. Al día siguiente, cuando sale, o el mismo día cuando sale el artículo, claro, yo en el nerviosismo, en la ofuscación, digo, esto me lo mandó alguien. Y pido disculpas al diario por haber supuesto que alguien me haya mandado, ¿no es cierto?, la instrucción de hacer ese reportaje y que se habría evitado quizás si yo el día anterior, cuando me llaman, contestaba.
Era una cosita, en esos dos días que entre que el
a todo esto yo nunca he ido a Panamá.
Sí, no hace falta. Entre esos dos días que el capital familiar y que llega a Panamá, usted todavía está ahí, dos días después se hace este cambio. Uh-huh. Se cede la, usted cede su verdad. ¿A cambio de qué y de cuánto?
Bueno, está hoy día en mi declaración de patrimonio, la sociedad. No voy a empezar a dar cifras, pero si alguien...
4.000 millones.
Bueno, si usted vio mi declaración de patrimonio de la última candidatura presidencial, va a ver el monto, más o menos puede andar por ahí, puede ser un poco más, un poco menos.
Ya, de esos 4.000 millones que usted se queda, luego todos sus derechos son cedidos a su hermano, y esto después pasan dos días después a formar parte de una fundación.
Otra personalidad jurídica que sí, es donde yo no tengo ninguna participación, y que está mi hermano.
Ya. De ahí en adelante usted ya...
De ahí para adelante, o sea, ni antes, ni durante, ni después de esta transacción, yo puedo decir que tuve conocimiento de algo.
Sí, pero no tuvo conocimiento, pero sí tuvo propiedad en Panamá equivalente a unos 4.000 millones de pesos.
Es que tampoco es así.
¿No están así?
Porque son acciones al portador. Sí. Entonces, si yo te dijera que la tuve...
un valor mucho mayor.
Claro, no, pero que tampoco es así porque yo no tuve una acción en mi mano que dijera José Antonio Kast es dueño de una acción.
Entonces, ¿en virtud de qué le pagaron esos 4.000 millones?
Cuando yo me retiro de toda la sociedad, yo hago un retiro de capital y una reinversión.
Ya, pero uno retira capital en la medida que es propietario de esas acciones. Usted dice, bueno, yo nunca las tuve, yo no fui portador, pero entonces si usted no era el portador, no era el dueño, si no era el dueño, cambio de qué
le dieron la plata. Sí, pero es que yo nunca dejé la propiedad en Chile, porque yo nunca tuve participación en las sociedades panameñas, yo nunca salí de Chile, yo siempre he tenido participación en las sociedades chilenas. Como yo no soy partícipe de las sociedades que estaban en el extranjero, yo nunca fui parte de eso. Todo eso es de mi hermano. Yo nunca dejé la propiedad en Chile
de
mis
acciones. Pero me dice que después de dos días estando allá se hace el cambio.
Por eso.
No, o sea, alcanzó a ser dueño allá.
Bueno, según el acta, y ese es
el acta que publica el diario La
Tercera. El acta que publica el diario La Tercera ayer, efectivamente se reúnen todas las acciones representadas, ¿no es cierto?, por Cristian Kast acá. Bueno. Está bien, puede decir eso el acta, pero ¿cómo le puedo explicar que yo no tuve una acción que dijera José Antonio Kast porque eran acciones al portador? Todas las acciones siempre han sido y son de mi hermano Cristian.
Sí, lo que pasa es que probablemente, de hecho, yo entiendo, no sé si me lo puede aclarar José Antonio, hay una, porque se habla de fundación, pero yo entiendo que se habla de trust más bien. Yo creo que es un trust sí. que no es el concepto que nosotros tenemos de fundación, que es de beneficencia, etcétera, sí, etcétera. Yo entiendo que esto es un vehículo de inversión, un propiamente tal.
Bueno, también el mismo artículo de La Tercera es bastante gráfico y uno se puede meter a la infografía, que hace tiempo que no vi una infografía tan buena, voy a ver quién diseñó eso para contratarlo. Señala ahí que es un vehículo de inversión porque sí, mi familia tiene inversiones en Estados Unidos. En distintas áreas, hoteleras y de otro tipo.
¿Su familia no es usted?
Mi familia es mi hermano, mi familia, o sea, yo no puedo negar que mi familia no soy yo.
No, pero no usted, soy yo. No, yo no es usted, legal, de abogado, José Antonio.
Yo estoy reconociendo que yo no tengo propiedad. Perfecto. Que no tengo nada en el extranjero. Perfecto. Y que mi familia, que es mi familia ampliada, de la cual yo no participo, sí tiene inversiones en el extranjero.
Y eso, perdón, uno ya como que me confundo por dónde están las platas y qué sé yo. Usted recibió por estas tres sociedades en Chile, dice que no estaba al tanto de lo de Panamá, que fue solo dos días, que se hace todo el traspaso, vende desde acá, hace el retiro desde acá mismo. ¿Eso significa que usted no tiene nada que ver con, no sé, con los restaurantes, con...
No. Con de hecho, si te quisiera invitar, a diferencia de cuando estaban mis padres, no puedo firmar un vale. Perfecto. Tengo que invitarte y pagar yo la cuenta, como lo hago desde hace muchos años atrás, cuando todavía mis padres partieron ahí en el boliche que está en la Ruta 5 Sur,
y,
al lado
no,
de la
y no
Ruta
recibe
de Fátima.
Plata de, y no, independiente que no sea no, dueño, no tengo, tampoco recibe
no,
plata
no tengo
desde
una
ahí,
mesada.
Ni de las inversiones,
no,
nada.
No recibo una mesada o un monumento permanente de las empresas desde hace bastantes años atrás.
¿Y aquí o sea, está completamente independizado?
Absolutamente
y
independizado.
Tiene sus dineros invertidos.
¿Y eso es
¿y en qué invierte
está,
sus dineros ahora?
Bueno, eso es lo que está reflejado en el tema de la sociedad que declaro en mi última declaración de patrimonio, con el monto similar al que dice Matías del Río, y cada uno hará sus inversiones, ya sea en fondos mutuos, en depósito a plazo, en propiedades. Bueno, no te voy a decir que soy el mejor inversionista y que tengo la mayor rentabilidad, pero...
Ahora, pero...
Se vive.
Pero, se vive.
Pero,
y no puedo decir que vivo mal.
Pero, ahora, pero completamente de acuerdo, pero en ese sentido, señor Casta, hay un punto, José Antonio, que es el siguiente, que es que en un análisis bien racional, bien racional, yo digo, a ver, por la suerte de nacido donde nació, por lo que fuere, José Antonio Casta tenía participación en un negocio...
Perdón, y también por el trabajo que realizamos como familia, o sea,
de acuerdo.
Aquí cuando alguno dice, oye,
trabajó,
o sea, yo trabajé muchos años,
sí,
entonces cuando alguien dice, no, mira, la suerte nació en cuna de oro.
No, pero
yo fui la primera vez diputado por San Bernardo, y alguien me dijo, tú estás aquí gracias a que eres rubio de ojos azules, le dije, no, yo estoy aquí porque soy libre, tuve la posibilidad de que mis padres me pagaran la universidad y que no tengo crédito, y estoy aquí libremente para tratar de que a ti no te convenzan de que en Chile se tiene que vivir la lucha de clases. Y por eso me dediqué a la política, y me he dedicado a la política siempre.
Pero más allá de eso, el punto práctico es que daría la impresión que tú no hiciste un buen negocio, que tú cediste por un valor bastante menor.
Pero eso es, al final, claramente, una decisión personal, familiar, que uno realiza en algún momento, y bueno, yo estoy tranquilo con todo lo que se ha hecho, y estoy feliz haciendo lo que hago.
Pero es que eso hace que mucha gente pueda suponer, o sea, bueno, suponer que se está, que aquí habrá operaciones simuladas. Bueno, nadie hace tan mal negocio.
Para mí no es, a ver, ustedes podrán decir, hay que cuidar el tema comunicacional, para mí no es un tema comunicacional, yo hablo desde el fondo del corazón, y digo, miren, a mí me gusta la política, me dedico a la política, salí de los negocios para dedicarme a esto, tengo un patrimonio importante que me permite la libertad que siempre he dicho que he tenido para poder enfrentar distintos sistemas o situaciones en la política que son de repente complejas, de presiones, no las tengo, y es una decisión de vida que yo tomé.
José Antonio, en 2006 cuando vende sus acciones.
Es que en 2006, perdona, yo no salgo de la propiedad de las sociedades en
acá.
Chile.
No, está bien,
entonces,
acá.
También aclarar eso, porque yo sigo siendo socio, yo sigo declarando en mis declaraciones de patrimonio hasta mi participación en todas las sociedades familiares hasta el año 2015.
Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué lo llevó a tomar una decisión cuando la familia, a través de su hermano, que entiendo que es el que se hace cargo del negocio, parece ser un tipo muy hábil en esto, porque tiene inversión en muchas partes, le va muy bien, afortunadamente, ¿qué lo hizo pensar el 2006? Que esto no era un tema, en que usted no estaba tan metido, en no seguir con su hermano. ¿Por qué se independizó económicamente de su hermano?
Ya,
se estaba presentando los negocios tan buenos.
Porque yo ya había sido concejal en la comuna de Win. Había querido ser alcalde, no resultó, me mantuve como concejal los 4 años, y en esa época yo ya era diputado, yo ya no estaba vinculado a nada de la empresa, yo no ejercía actos de administración de la empresa.
¿Pero por qué no siguió como socio pasivo si su hermano le estaba yendo tan bien y usted tenía todo el derecho a seguir allí?
Porque claramente cada vez las leyes que van reflejando el patrimonio que uno tiene van involucrando a toda la familia. Hoy día yo, que me presento como candidato presidencial, tuve que poner el nombre de mis hermanas, de mis cuñados y de todos los parientes. Y cuando uno pasa a ser una persona políticamente expuesta, PPU, como se llame, se lleva a todos consigo. Entonces, cada vez que se hacen estas leyes que son de más transparencia, ¿qué corresponde? Es así. Bueno, uno tiene que tomar decisión. Yo voy a llevarme a todos conmigo y los voy a hacer a todos PEP, o voy a seguir mi camino, porque yo no, mis hermanos no eligieron que
pero
yo fuera político.
En 2006 usted tomó esta decisión tan racional, insisto,
no,
antes de que esto fuera...
la tomé en 2015.
En
2006 yo no me retiré de las empresas.
No, pero
de
la empresa en Chile no.
Mi pregunta es por qué no lo siguió en Estados Unidos, que había una perspectiva y un horizonte de muy...
Porque es lo mismo que he preguntado yo antes.
A ver, porque a ver, esta es una empresa familiar que la inicia mi padre y en algún momento entra mi hermano. Y mi hermano empieza a realizar distintas actividades comerciales, que son actividades comerciales que él desarrolla. Las inversiones en Estados Unidos son de la familia de mi hermano, ahí yo no tengo ninguna participación. Ese es un área de negocios que él abre. Esto cuando en una empresa se van abriendo distintas áreas de negocio. No necesariamente todos tienen que ir en las mismas condiciones o sistemas, porque yo no tengo habilidad para los negocios.
Pero podía haber sido, si ya era socio de su hermano,
haberlo seguido.
Bueno,
pero
esas
son, por eso digo.
Parece una muy mala decisión de inversión la que usted hizo.
Todo lo que usted quiera, pero
¿qué la hizo? Si fuese tan adelantado.
En ese momento, porque claramente era un negocio al cual iba a ingresar mi hermano y en el cual yo no tengo.
¿Pero usted le reconoce a su hermano autoría en ese negocio y usted no? O sea, sí, autoría en el sentido positivo de la palabra.
Yo nunca he tenido esa habilidad, ¿no es cierto?, para ir viendo, miren, aquí puede haber una beta de negocio. No la tengo porque me he dedicado a otra área, quizás se me hubiese quedado dentro de la empresa.
Yo no sé, hay una cosa que todavía no me queda clara, tampoco soy muy experta en estos temas, pero. ¿Cómo dice que mantiene la participación en las sociedades hasta el 2016?
No, 2015.
Hasta el 2015, ya, sí. Un año antes. Pero entonces, ¿cómo?
Como un año antes.
De la fecha incorrecta que yo acabo de decir.
No, es que es 2015-2016, porque efectivamente yo salgo de las empresas el 2015, pero termino de salir de todas las empresas.
Todo esto de las empresas en Chile, pero ¿cómo puede ser que desde el 2006 el vehículo de inversión era dueño de las empresas en Chile?
Es que no era dueño total, porque era una parte, toda la parte de mi hermano, esa pasa a ser de en parte de las sociedades. Pero la empresa en Chile tiene tres patas, y las tres patas son las sociedades exteriores, del exterior, mi hermano y yo. Son tres socios, y yo siempre he mantenido, mantuve mi participación hasta el 2015 en las sociedades chilenas.
En todo caso, independiente de que sea su hermano, pero ya que fue socio entonces por un tiempo en tres empresas de una sociedad o una fundación que estaba constituida en Panamá, estar afuera, ¿le parece correcto? Sobre todo con la discusión, yo sé que el 2016 cambió la ley, no digo solo respecto evidentemente de la declaración que uno tiene que hacer pública sobre el patrimonio y los intereses, pero como político, ¿cómo se le explica a los votantes que haya gente que tenga plata afuera y toda la discusión sobre cuántos impuestos se pagan afuera versus cuántos se pagan acá?
Como lo estoy haciendo yo o como lo hará cualquier empresario, porque es legítimo invertir afuera. Si uno quiere crecer, si uno quiere tener un vehículo de inversión en otros países, perfectamente lo puede hacer. Y el mismo ejemplo que cualquier persona haría, si en la bomba de bencina A el petróleo está a 600 pesos y en la bomba de bencina B el petróleo está a 1000 pesos, yo no tengo por qué estar obligado a ir a comprar petróleo a 1000 pesos, voy a ir a la bencinera de los 600 pesos, porque hay libertad, el mundo también tiene una integración, y si en una parte yo pago, puedo decir que voy a pagar menos impuestos, habiendo pagado, aclarando, todos los impuestos en Chile, porque nada de lo que puede haber hecho, en este caso, las empresas familiares de esa época, no pasó, todo pasó por el Banco Central, todo pasó por impuestos internos, en el fondo, aquí no se ha evadido ningún impuesto, se han pagado todos los impuestos que corresponden.
¿Y usted pagó
en Chile
los impuestos correspondientes cuando usted se diluye en la sociedad y recibe?
Están todos, y ayer por ejemplo estuve en un programa y quedé, me autoinvité para el próximo lunes, para si me piden mis declaraciones de renta, porque ya las he exhibido. Ciper Chile hizo un reportaje de todos los candidatos presidenciales y le exigió todas sus declaraciones de renta. Debe haber sido el tercero que los entregó. No sé si todos los entregaron, pero al menos yo entregué mis declaraciones de renta de todos los años anteriores a mi candidatura presidencial, y ustedes pueden ver el informe CIPER y dice, está aprobado.
¿Quedó molesto con su hermano? ¿Hubo algún entredicho?
No, ¿por qué voy a estar molesto con mi hermano? O sea,
por los dos días de diferencia que usted dice que no estaba enterado.
Y además se lo cita en esa escritura y no correspondía que
lo citaran. Yo tengo la mejor relación con mi hermano y nada de esto la va a afectar jamás. Gracias a Dios no tenemos la dificultad de otra familia.
¿Y siente que esto lo perjudica políticamente tener que salir a explicar, como decía esta mañana?
Yo al menos estoy muy tranquilo, y creo que aquí también uno conoce a las personas. Cuando hay situaciones como esta, yo al que le reconozco y le agradezco quien no haya puesto en duda la situación es al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien dijo, yo voy a esperar a que las cosas se aclaren, y yo creo que ha dicho las cosas por su nombre y ha hecho todas las declaraciones que corresponden. Lamento las declaraciones que hizo Jacqueline Barzenberger, que van en la misma línea cuando dijo, los tenemos a todos los republicanos identificados y no corresponde que trabajen en el gobierno, y ahora dice, mire, esto es igual de grave que lo que le ocurrió con Lawrence Gorben, lo lamento. Y, como digo, uno aprende a conocer a las personas en momentos difíciles.
¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que le pasó a usted y lo que le pasó a Lawrence Gorben?
A ver, lo que me pasó a mí es que yo no tenía algo en el extranjero, y lo que sí, yo no voy a nunca a decir que sacar o tener recursos en el extranjero es algo ilegítimo. Si alguien paga sus impuestos en Chile, bueno, es decisión de él dónde tiene sus inversiones.
José Antonio Kast, muchas gracias por estar esta mañana aquí.
Muchas gracias a ustedes, saludos.
Gracias, buenos días.
Gracias, José Antonio.
En él quieren que eleves tu volantín en forma segura y tranquila hasta 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Llegó. Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Llegó septiembre y se siente la alegría dieciochera. Si vas a tomar, no manejes. Recuerda que en la vida real no hay bar para repetir las jugadas. Ponte en modo Axe y zapatea con todo este 18. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad cuidan a Chile.
Viajes, terrazas o remodelación de cocina. Con Scotiabank, decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Para tu mayor comodidad, Clínica Alemana inauguró una nueva unidad de toma de muestras de laboratorio en el sector del Golf, en Avenida Vitacura, esquina Helvecia. Conoce más en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en edificio Fray León de Terrafirme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más información en terrafirme.cl.
Vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Bailar cueca, aprender parrilla, jugar rayuela y muchísimas cosas más. Este 18 hay muchos panoramas. Hazlos todos con Mita. Arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios y haz lo que quieras. Elige tu auto en Mita.cl y además de todo, acumula millas Latam Pass, Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitaliza Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar, elige todo.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la Raindial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en laraindial.com. La Raindial, invertir es simple.
Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Habíamos prometido 2 temas. Uno, el approach de Consuelo respecto a qué es lo que ocurre en Londres con esta medida sobre la cual hasta John Major ha querido accionar legalmente en contra de Boris Johnson. Pero antes de eso, quedó claro en una primera instancia, creo que esto es recurrible, el comandante Ramiro deberá cumplir 2 condenas de 15 años cada una. Solo se reconocerán los 3 años que estuvo en la cárcel de máxima seguridad, lo que implica que debería permanecer al menos entre 26 y 27 años, dependiendo de cómo se calcule, en la cárcel, luego de la decisión del juez Carroza. Nos referimos a Mauricio Hernández Norambuena.
A mí me sorprende cómo se acomoda los judicial, la decisión judicial a lo político.
Me lo explicaron ayer, ¿eh? Entiendo.
Claro, no, pero le dicen, usted básicamente entiende que el compromiso que toma Chile con Brasil es que más de 30 años no puede estar. Claro. Usted divídalo en tres patitas de 10, en dos de 15. Eso véalo usted, es que aquí tenía dos condenas. Bueno, entonces haga usted la aritmética como le resulte. Entonces, ¿qué hace Juan Carrosa? Aplica aritmética simple, tengo que aplicar máximo 30 años, tengo que hacer cumplir dos condenas, 30 dividido por 2 sigue dando 15, nos da 15 por cada una de ellas. Ahora se le restan los 3 años y da los 26 y tanto.
Pero ¿por qué no le resta lo de Brasil si es que le mandó preguntar a claro. Brasil? Si el tiempo desde cuando se había solicitado la extradición corría también como prisión preventiva. Y al final Brasil dice, sí, corre como prisión preventiva, independiente que en el fondo estaba como cumpliendo dos cosas al mismo tiempo. Una condena, ¿verdad?, por el secuestro de Oliveto, y en paralelo eso se consideraba al mismo tiempo que era una prisión preventiva por la solicitud de extradición. Eso es lo que contesta Brasil. Sin embargo, Carrosa dice, no, eso no lo voy a contar y no lo voy a contabilizar, digamos, no se lo voy a restar a la condena.
Pero ojo que lo de Brasil llega a 6 años, entiendo. No llega a todo el periodo que estuvo. O sea, la respuesta de Brasil hablaba de que el periodo de prisión preventiva lo consideraba del orden de los 6 años.
Ah, y eso, claro, no son los 16, pero así todo no se los resta.
No se los resta.
Me llama la atención que en el fondo haya pedido la matemática, pero no la aplique.
Es que yo entiendo, y además, ojo que esto probablemente va a ser recurrido y finalmente será la Corte Suprema la que decida, seguramente, pero el punto aquí es que yo entiendo que lo que estaba obligado Carrosa por los acuerdos entre los países a consignar era la pena tope. Todas las demás, o sea, eso era obligatorio. Lo demás era accesorio. Podía o no aceptarlo. Podía aceptar o no la interpretación de Brasil. Ahora, como dice la Consuelo, entonces, ¿para qué les pregunta? Como dice un amigo mío, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Si saben cómo me pongo, sí.
¿Para qué me invitan? Bueno, en fin. Bueno, Consuelo, ¿y cómo encontraste a Boris
Johnson?
Oye,
mira, no me quiero alargar porque tenemos un tema importante con otro invitado, pero solo quiero decir que hoy vuelve el Parlamento Británico a sus funciones y esto es el caos, no solo porque se supone que el Parlamento se suspende a fines de esta semana, por 5 semanas, que es la movida que está haciendo Boris Johnson para que le aprueben el acuerdo que tenga a fines de octubre y salgan, si es que ese acuerdo es bueno o sin acuerdo o como sea, pero que se cumpla el 31 de octubre. ¿Qué están haciendo los parlamentarios en este minuto? Tiene 20 parlamentarios conservadores rebeldes en una alianza rebelde, así le han puesto, se reunió con ellos esta mañana, no logró ningún acuerdo con ellos, y lo que quieren hacer es sacar una ley, o sea, conservadores votando junto con los laboristas, que obligue a Boris Johnson a pedir una extensión de la salida si es que no hay acuerdo. Quieren bloquear en estos días, además se tiene que ver en la Cámara de los Lores, o sea, va a ser una semana de locos. Quieren sacar una ley que bloquee la posibilidad de que Boris Johnson salga a la Unión Europea sin acuerdo. No me voy a alargar más, pero está la posibilidad de que si eso se aprueba entre hoy y mañana, entonces Boris Johnson llame a una elección, pero para llamar a una elección necesita el voto de los laboristas, si no hay que irse a un voto de no confianza, y eso podría significar que los conservadores lo traicionen y termine perdiendo la primera magistratura. Es una telenovela de alto impacto que vamos a estar siguiendo esta semana en detalle.
El Reino Unido siempre es pródigo en darnos darnos temas para conversar. 8:00 a.m. y nosotros tenemos a alguien allá. 8:43 a.m.
Antes de presentarlo, puedo narrar por un minuto, pero no más de un minuto, leyendo una crónica de Diario Clarín de Buenos Aires. El candidato presidencial Alberto Fernández está en gira europea, en gira europea por España y Portugal.
España y Portugal.
¿Y sabes quién está en la comitiva? Marco Enríquez Ominami.
En la comitiva
es parte de la comitiva de Alberto Fernández, sí. El dato lo leo de Clarín, que Clarín hace un párrafo grande porque dice que se están alojando en embajadas y que no de embajadas amigas, no de Argentina naturalmente, sino de Uruguay en este caso, que dice que debe molestar mucho a la moneda porque el candidato presidencial, en fin, ya.
No,
solo el dato porque me pareció interesante.
Habría que avisarle cómo le fue en la última elección a Alberto Fernández, cómo le fue a Marco, y habría que avisarle sus líos judiciales. Pero bueno, en fin, él sabrá, ¿no? ¿Leerá el diario? Nos
acompaña Luis Abdón Cifuentes, ingeniero civil de la Universidad Católica y es doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon. Experto en estos temas medioambientales y que están tan caliente el tema, pero es que es real, es literal, y lo digo yo en los términos más abstractos, si quiere, que está muy muy oreja. Desde la audiencia en televisión suben inmediatamente porque la gente está muy interesada, una mezcla entre ganas de participar, susto en lo que va a pasar. ¿Cómo describes, Luis y Fuentes, lo que está ocurriendo? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero querría aclarar que el cambio climático no es un problema ambiental. Mm. Físicamente un problema ambiental, pero ya es mucho más que eso, un problema social, o si quieres socioambiental, pero no es puramente ambiental. No,
yo creo que cambio climático, más las crisis ambientales que hay, eso es lo que ha configurado un escenario de interés y de preocupación.
Y exactamente, pero justamente la preocupación es por nosotros, digamos, yo creo, es por el destino de la humanidad, es por el destino, es cierto, de muchas partes de la naturaleza, pero que nos afectan directamente. Y eso es lo complicado, digamos. Yo creo que por eso que el cambio climático hoy día se ha tomado la agenda, porque la gente ha reconocido que esto no es un problema de algunos, no es un problema de los verdes, de quienes quieren conservar los osos polares. Es de ellos también, pero es de toda la humanidad, de toda la civilización. Por eso que es un problema que tiene que ser atacado por todos los países del mundo, desde los más conservadores a los más liberales, o los más industrialistas a los más ecológicos, etcétera. Aquí no hay diferencia.
La discusión no solamente entre los negacionistas y los que están preocupados y haciendo cosas, sino dentro de los que están, que creen que esto es una realidad, los que estiman que tiene mucho que ver con el ciclo de nuestro planeta, y sí, cuánto de la acción del ser humano. De las dos puede ser multifactorial, pero ¿cuánto es cuánto?
Siempre que se habla de cambio climático, hay que, en realidad, los científicos son un poco, deberíamos ser más precisos, pero es cambio climático antropogénico. El cambio climático siempre ha existido, siempre va a seguir existiendo, pero el cambio del que estamos hablando ahora es antropogénico. Y la principal característica de eso es que ocurre en un espacio de tiempo muy corto. Los cambios climáticos ocurren en miles de años, o sea, cientos de miles, millones de años. Lo que estamos viendo hoy día son siglos, o sea, un siglo.
Son más acelerados este ciclo.
Absolutamente.
Fruto de la acción del hombre, antropogénico.
Exactamente. Y ese es el problema. Si tú miras el registro de temperaturas del planeta, han habido cambios mayores, pero en un tiempo mucho más largo, que permite que la naturaleza y el hombre se adapte.
Déjame tomar por un minuto el sombrero de los escépticos. Pero alguien podría decir, sí, claro, en un siglo, porque justamente en el siglo XX es cuando se empieza a medir de manera confiable. Entonces, ¿no es que tenemos más datos y ahora sabemos más?
No. Hay registros de temperatura que se pueden obtener a través de registros de árboles, registros de hielo, y uno puede reconstruir, o sea, uno, no sé, los expertos en eso pueden reconstruir el registro pasado. Tal vez no con un grado de precisión como el que tenemos hoy día, a la décima o centésima de grado, claro que también depende cómo lo promedia en el tiempo y el espacio, pero sí con una precisión suficiente que te permite reconstruir este registro, que es bastante confiable. Y que muestra un patrón también, perdón, muestra un patrón regular que tiene, hace sentido, digamos. La naturaleza no es caótica, tal vez es caótica, pero tiene ciertos patrones.
Estamos conversando con Luis Cifuentes, del Centro de Cambio Global de la Católica, profesor de la Católica, además integrante en varias oportunidades del panel intergubernamental en cambio climático. ¿Qué deberíamos esperar de la famosa COP que vamos a tener en Chile a fin de año?
Bueno, la COP, hay que recordar, es la reunión anual de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y lo principal de la COP es negociar los acuerdos de mitigación de gases de efecto invernadero. Esa es la parte más complicada, porque ahí es donde existe una necesidad de reducir las emisiones, y la pregunta es, ¿quién las reduce? Este es el típico problema de los comunes, todos tienen que hacerlo. Y hoy día el problema el punto que queda todavía por definir es el famoso artículo 6, que regula las compensaciones o las eventuales transacciones de reducciones. Y eso no quedó muy claro en el Acuerdo de París. Hay que recordar que el Acuerdo de París salió en último minuto y fue realmente un
poquito con tirabuzón.
Con tirabuzón, pero salió finalmente. Entonces, lo que queda hoy día es regular cómo se consideran las reducciones que hace un país y que se las puede vender o ceder a otros por alguna, bueno, en una transacción privada, cómo se va a considerar eso en el país que las genera y en el país que las compra. Y que no es menor, porque sí, hay un problema aquí de países, generalmente los países más en desarrollo van a ser los oferentes de estas reducciones. Claro. Entonces se cruza con una discusión de desarrollo también.
Claro, sobre norte-sur, sobre modelo de desarrollo, sobre aumento de los recursos. Y en ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de que el planeta Tierra se ajuste? O sea, que siga por un tiempo más largo o que aumente la temperatura más del compromiso que se ha adquirido. ¿Hay alguna posibilidad de que el planeta se ajustara de diferentes maneras a este nuevo mundo?
Bueno, esa parte de la incertidumbre que siempre va a existir, porque la ciencia no conoce todo lo que puede pasar y es un sistema tan complejo que es difícil predecirlo. A ver, desgraciadamente hay dos cosas. Mientras más se conoce, mientras más se mejoran los modelos, se ve que las predicciones han sido correctas. Y si hay algún sesgo, es al revés, es que las predicciones son menores de lo que ha pasado. Lo que se está observando hoy día ha sido más grande, los cambios han sido mayores que lo predicho. Entonces, no es muy optimista, no es muy bueno confiar en que estamos equivocados, porque si estamos equivocados parece que estamos equivocados al revés, digamos. Y la otra cosa es que
pero
el planeta...
Estamos quedando corto.
Exactamente. Que el planeta se va a ajustar, digamos. Si eso no hay... El planeta... se cambia y se ha ajustado a cambios mayores con más tiempo, eso sí, pero los que les va a costar ajustarse somos nosotros como civilización, digamos. Lo estamos viendo en todos los impactos, en los huracanes, las grandes inundaciones. Eso tiene un impacto en nuestra civilización, en nuestro modo de vivir muy grande. No nos vamos a extinguir ni nada así, pero vamos a tener vamos a sufrir un impacto bastante mayor. Hay un estudio reciente que dice que al 2100 el impacto en el PIB puede ser 10%. Pareciera que no es tanto en el PIB de Estados Unidos, no es tanto para Estados Unidos, digamos, pero piensa eso, que probablemente va a ser mucho mayor para algunos países en desarrollo como Bangladesh, digamos, otros países que están mucho más bajos, que tienen menos capacidad de reaccionar y de adaptarse.
Pero hay quienes colocan esa barrera mucho más cerca. Hay quienes dicen que al año 2030, que al año 2045, pero mucho más cerca, y que las condiciones de vida del ser humano van a valer fundamentalmente, y este modo de vida que tenemos hoy día no lo vamos a repetir.
Sí, hay predicciones de todo. Lo estoy diciendo como algo, como una predicción no tan alarmista, es grande, digamos,
severa. Pero tú compartes que estamos hablando de pocas décadas.
De pocas décadas. Bueno, lo que sí tenemos muy pocas décadas es para reducir el problema, porque el problema del CO2 es que queda por siglos en la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día va a tener consecuencias en un siglo más, en dos siglos más.
¿Y las tecnologías que plantean capturar CO2? ¿Puede ser que la humanidad descubra la máquina que le resuelve el problema?
Sí, puede ser. De hecho, esa máquina es la base de la vida, digamos.
Es que la naturaleza.
Es la naturaleza.
Pero se está quemando en el Amazonas.
Se está quemando en el Amazonas. Cuando tienes que plantar árboles, estás quitándole tierra a otros usos, porque no tenemos tierra de sobre, digamos. Hoy día el planeta está chasado por la cantidad de personas que tenemos que alimentarla. Entonces, hay un tema ahí de escasez. Las famosas máquinas han avanzado, todavía son muy caras, y todavía están en el borde en que capturan lo mismo que usan para capturarlo. Esa, o sea, sería
neutrales.
Claro, un poco positivo. Ahora, el problema es qué hacer con el CO2, porque el CO2 no es poco. El CO2, tú cuando pones un litro de gasolina, produce 2,4 litros de CO2, digamos, y además que es un gas, digamos. O sea, tienes que comprimirlo, claro. tienes que solidificarlo de alguna manera y tienes que estabilizarlo. Entonces, es un problema grande en el sentido de que es una gran cantidad de...
¿Qué se hace
de madera, claro.
Es como un Chernobyl, ¿no? Hay que dejarlo...
Habría que volver a meterlo a lo mejor en los pozos de petróleo o en los pozos de gas, en los espacios que quedan. Ah.
En una actitud muy humana, mandarlo a, no sé, a otro planeta o...
A la Luna.
No, no, imposible.
A la galaxia. Es como meterlo bajo la... Digo, muy humana. Metiendo los problemas debajo la alfombra.
Sí, siempre hemos hecho eso. Siempre hemos tirado problemas para otro lado, digamos. Yo estudié contaminación atmosférica y es claro, uno puso la chimenea primero en la casa, después puso la chimenea más alta en la fábrica. El problema es que ahora teníamos que poner una chimenea que traspasara la atmósfera y lo tirara fuera de la atmósfera. Pero eso está difícil hacerlo. Fíjate que ni siquiera las basuras nucleares, que son mucho más nocivas
un minutito, Luis, si fuerte que nos queda. La acción humana que está tomando, en alguna parte de ella, conciencia de este problema y está aceleradamente intentando al menos cambios de hábitos.
Así es.
¿Alcanza eso para modificar, para mover el trayecto?
A ver, yo creo que la solución es el cambio de hábitos y el cambio de conciencia. Eso es lo que va a traer el cambio en las empresas, en los modos de generar electricidad. Vamos a tener que aceptar que a lo mejor la electricidad va a ser un poco más cara, vamos a tener que aceptar que el modo de desplazarnos en la ciudad va a tener que ser un poco más caro, a lo mejor cambiar a calefacción eléctrica con fuentes, exactamente, con fuentes renovables. Ahí está la base. Si no, nosotros echamos la culpa a otros, pero los que consumimos somos nosotros y lo que las empresas producen es porque nosotros lo consumimos, digamos. Lo producen de la manera más eficiente. No le podemos echar la culpa a otro aquí.
Lucho Cifuentes, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Estado aquí.
Consuelo, nos vemos mañana.
Muchas gracias. Buenos días. Sí, mañana nos vemos.
Buenos días, gracias.
Buen día.